saludamos a Rafael Moyano, que lo tenemos en línea. Rafa Moyano, senador por el peronismo del primer distrito electoral. Mirá vos. ¿Cómo te va, Rafael? Buen día. ¿Cómo estamos?
Marcelo, buenos días.
¿Y en carrera para convertirse en intendente en Guaymallén, sí?
No.
No, sí, no, claro.
Porque nosotros, bueno, presentamos un escrito y lamentablemente la justicia no nos dio lugar.
No pasó, claro.
Después de que se comprobara, obviamente, que lo que nosotros estábamos solicitando en las primeras dos urnas que se abrieron, estábamos en lo cierto, pero bueno, no nos dieron lugar.
Bueno, Rafa, ayer ustedes tuvieron un encuentro, digo ustedes porque estaba Carmona y otros referentes también de un sector del peronismo, tuvieron un encuentro con Rossi, ¿sí?
Sí, ayer nos juntamos con el jefe de gabinete.
Ajá.
Y precandidato a vicepresidente de la Nación, estuvimos en una reunión con él, tocamos varios temas y ya estamos de regreso un poco con lo que nos ha encomendado.
Bueno, y que a ver qué pasó, contanos, porque es interesante, ahí vi una foto donde aparece el jefe de gabinete, que es el precandidato
a
vicepresidente, junto con Sergio Massa.
Por la patria.
Sí, está claro. Pero hablaron del peronismo de Mendoza. ¿Qué le contaron ustedes?
No, nosotros principalmente la realidad de la cual está inserto hoy día el peronismo de Mendoza, donde estamos intentando construir lo que uno de los primeros puntos, que es la unidad, que nos parece que tanto a nivel nacional como a nivel provincial el primer objetivo debe ser construir la unidad. Después también comprender de que el electorado mendocino al peronismo hoy día no lo tiene, digamos, como en sus prioridades. Y eso también tiene que ver con un debate interno serio que nosotros tenemos que hacer, dado que el peronismo, cuando ha gobernado, ha hecho grandes transformaciones en la provincia de Mendoza y en los departamentos. Entonces, eso es parte de lo que nosotros nos hemos comprometido, trabajar fuertemente en la unidad, y desde la unidad tratar de que el peronismo vuelva a interpretar los valores, esos valores que en algún momento supo tener, que la ciudadanía le correspondía, acompañándolo con el voto.
¿Y cuál sería ese camino, además de la unidad? Porque la unidad, bueno, lo que se ve a nivel nacional, ¿qué unidad puede haber entre, disculpame, te lo planteé de esa manera, pero es poco creíble que entre Cristina y Fernández, Alberto Fernández, haya algo ahí, algo de empatía? No se pueden ni ver, sin embargo se muestran juntos, que aparece Massa también. ¿Esa es la unidad que tiene el peronismo también en Mendoza?
Esas son actitudes personales, digo. Yo creo que por ahí los intereses de la patria, los intereses del conjunto siempre tienen que estar por encima de las diferencias personales. Digo, a lo mejor yo puedo tener diferencias personales con vos, pero bueno, sí. Si nos unen objetivos comunes, digo, siempre deberían estar por encima de esas diferencias personales. Y me parece que la diferencia de los hombres no tienen que estar nunca por encima de los intereses de las causas que cada uno defiende. Así que si nosotros ponemos, creo que ha sido uno de los problemas de la política, no solamente del peronismo, si vos lo ves también en Cambiemos, digo, las diferencias que hay en Mendoza entre Marchi y Cornejo terminan siendo las diferencias de las personas, terminan estando por encima de las causas que uno defiende. No solamente nos pasa a nosotros, les pasa hoy día a la política, digo, que es algo que hay que mejorar para adelante.
No, pero no solo, a ver, es lo que se muestra, sino lo que uno demuestra.
Por eso te digo, me parece que hay que deponer esos intereses personales y hay que poner los objetivos de los intereses de las causas que uno defiende. Si uno hace eso, me parece que uno encuentra nuevamente el carril que corresponde. Digo, si uno no lo hace, bueno, es porque obviamente prioriza esos intereses personales. Me parece que hay que uno lleva muchos años en esto, y yo tengo más de 30 años en política. Uh-huh. Y me ha tocado ganar, me ha tocado perder, pero uno tiene que entender que bueno, que esa es la realidad personal, pero uno lucha por un objetivo superior. Como uno luchó por un objetivo superior, bueno, tiene que entender eso, que uno tiene que poner toda esa diferencia. Porque esto también es lo que nos pasa en el peronismo, digo, que terminan privando el tema de la diferencia personal. Y creo que la ciudadanía no nos acompaña para eso, nos acompaña para que nosotros seamos responsables.
Uh-huh. Rafael, ¿qué tal? Buen día. Jorge Girsberg.
¿Qué tal, Jorge?
A vos, ¿qué te llevó a romper en la legislatura, a abrirte? ¿Diferencias personal o una cuestión vos era mucho más que eso y que tenía que ver con lo ideológico y con las formas, con el fondo más que con la forma?
No, primero que no he roto con el bloque, nunca. Lo que sí he tenido muchas diferencias porque no he acompañado muchas de las leyes, que es un ejemplo, te doy, hasta el tema de la boleta única, digo, o el tema de la corte, pero varias de las leyes que se han tratado que yo no las he acompañado porque me parece que ha faltado debate. Y al final me terminó dando la razón. Mirá la boleta única, hemos terminado por lo menos en Mayer con más de 10.000 votos nulos. Uh-huh. Digo, con más de 10.000 votos nulos. Y digamos, si la política se quería sincerar y tener un gesto, ¿por qué los mendocinos vamos a tener que votar 6 veces? Nosotros tendríamos que haber hecho una sola elección. Y más en la crisis que estamos, nos tendríamos que haber ahorrado más de 24.000 millones de pesos y ver la apuesta. Hoy día vemos cómo cierran guardias pediátricas como lo del Hospital Español porque no tienen recursos. Digo, haber puesto todo ese recurso.
Pero el Español es privado. A ver, el Español es privado. El Español es privado. Y acusan al gobierno de que tiene la culpa de que cierre el Español. ¿Por qué pasa por ahí? A ver.
Yo no he hecho la culpa. Digo que tienen subsidios. Hay subsidios al Estado. Entonces, si vos ves que hay un problema, ya que el Estado interviene tanto en actividades privadas, bueno, también lo podrías ver.
¿Y qué tendría que hacer con la Guardia del Español el gobierno Nadal, por ejemplo? ¿Abrirla de pre-época? ¿Hacer qué?
No, lo que creo es que si uno ve que hay una institución que corre riesgo, el Estado puede acompañar, como acompaña muchas veces, como hemos acompañado en IMSA, como hemos acompañado en muchas...
Y así estamos, ¿no? El Estado metido en IMSA, metido en empresas públicas.
Yo creo que está bien cuando el Estado interviene favorablemente, está bien.
Para perder plata, pues se sigue perdiendo plata, en IMSA se pierde plata.
Pero estamos hablando, Marcelo, que una guardia pediátrica tan famosa como ha sido la del Hospital Español, que debe haber sido una de las 2 o 3 guardias pediátricas más importantes de la provincia de Mendoza. Sí. Digo, yo en eso he votado a favor, he votado en contra. Digo, me parece que si vos querés tener un gesto de la política, tengamos un gesto serio y digamos, bueno, mire, vamos a si el objetivo es ahorrar dinero para tener gestos estos claros con la ciudadanía, bueno, hagámoslo en serio. Ahora, si lo vamos a hacer parcialmente o lo vamos a hacer coyunturalmente, bueno, listo.
Rafa, el tema de los médicos, pareciera que hay una falta de eficiencia absoluta de parte del gobierno por no resolverlo como debiese hacerlo, ¿no? Es decir, en principio parece que todas las medidas que ha tomado no han dado efecto. Ahora, vos te parás del otro lado, de la oposición pareciera que lo único que soluciona el problema es aumentándole el sueldo a los pediatras. No pasa por ahí.
No pasa por ahí.
Pero es que...
un ejemplo, sí. De los 21 centros de salud que tiene Guaymallén, el 70% no tienen pediatras. Pero no es que no tiene pediatras desde ahora, ¿no? No tiene pediatras.
Es que parece que no hay pediatras. No hay pediatras.
A ver, sí hay. ¿Cuántas facultades, cuántas universidades privadas y públicas hay en Mendoza? ¿Cuántas facultades de medicina hay en Mendoza?
¿Por qué no eligen la pediatría? Algo está pasando.
¿Por qué no egresan en Mendoza? No, yo me parece que por ahí, si vos me decís que es una cuestión de recursos, los municipios podrían poner recursos en los centros de salud, acompañando al gobierno provincial.
Claro, y parece que no es solo recursos. Parece que no es solo recursos.
Y no solamente, porque si vos le ponés las condiciones, las condiciones de trabajo y también le mejorás el salario, digamos, porque como decís vos, no solamente trabajo. Ahora, si yo un centro de salud, el número 11, Guaymallén, poner un ejemplo, vos le pones recursos, o el 16, o el 248 o el 222, cualquiera de los centros de salud de Buen Mayor, vos le pones.
Pero ¿qué necesita un pediatra? A ver, porque yo no.
No, pero
¿qué necesita? Sí, pero ¿qué necesita un pediatra para decir mejorar los recursos? Mejorar los recursos.
No, y las instalaciones. Digo, vos vas y ves las instalaciones y ves cómo trabajan y dónde trabajan. Digo, y bueno, si vos le mejorás eso, digo, vos vas a un centro de salud, las farmacias están cerradas, no tienen, no, a veces están los lugares donde tienen que desempeñarse, la infraestructura no está. Es parte de todo esto, Marcelo.
¿Vos decís que se no caen a pedazos los centros de salud?
Y anda a verlos. Yo te pido, por favor, si vos algún día... Vos, le hagamos una relación.
Conozco el 30 de Guadalcruz, por ejemplo, ahí me he ido a vacunar, ahí voy y no lo veo tan destruido.
Lo que pasa es que el problema está con que hay designación de recursos en algunos departamentos que en otros departamentos no.
Bueno, los voy a recorrer, porque los voy a recorrer.
Mirá la seguridad, que vos sabes que yo estaba a cargo de la seguridad, del alcaldeal de seguridad, y yo te puedo dar ejemplos más que claros. Cómo se designan los recursos en algunos departamentos y en otros departamentos no.
Pero vos decís, no, Rafael, que hay una discriminación
y los
ahí.
Los intendentes no dicen nada.
Vos decís que hay discriminación por el color político del municipio, porque, por ejemplo, el 199 de Luzuriaga, en Maipú, anda muy bien. Y las instalaciones son lógicas para un centro.
No te digo, de salud. Yo no te digo todos, pero te digo que hay más de un 60-70% de centros de salud en la provincia de Mendoza. Que desde las condiciones laborales que tienen los médicos, el personal médico y el personal que no es médico, el personal de salud que está en esos centros de salud, y los salarios, ahí hay gente que trabaja en los municipios, que cobran 50.000 pesos.
Bueno, pero a ver, ese planteo es entendible.
Imagínate con qué ganas va una persona.
Está bien, pero ese planteo es entendible, y si el Ministerio de Salud debería invertir o asignar mayor recursos para tener una guardia pediátrica en un centro de salud que te va a cubrir una zona, bueno, es comprensible siempre y cuando haya pediatras, ¿no? Haya disponibilidad de pediatras. Pero es más lógico pedir eso que pedir que se asista a un privado, porque definitivamente el Hospital Español no deja de ser un privado.
No, pero vos podés, cuando vos tenés... yo te doy un ejemplo. ¿Sabes cuántos cardiólogos hay en los 21 centros de salud de Guaymallén?
No, ni idea.
Uno. Uno. Uno.
Sí.
Digo, este es el problema.
Ahora, ¿tiene que haber un cardiólogo en los centros de salud de Guaymallén o de Godoy Cruz? ¿Tiene que haber un cardiólogo? No lo sé.
Deberían por lo menos haber 10 en Guaymallén.
¿Uno en cada centro de salud, decís?
Tenés 22. Tomemos conciencia, de que hay 350.000 habitantes, ¿no? Y tiene casi 100.000 habitantes de tránsito todos los días.
Está bien, pero tiene que ver con un poco de planificación Rafael.
Sí, pero entonces sin esa planificación...
Cuando uno escucha, hace dos años tenía cinco o seis...
Porque ahora hay uno.
Claro, cuando uno escucha muchas veces cuántos hospitales se hicieron, cuántas escuelas se hicieron, la pregunta, ¿era necesario la zona a nivel densidad demográfica? ¿Está bien distribuida? ¿Hace falta hacer más colegios o mejorar los que ya están?
¿Pero cuál es la idea del centro de salud?
La atención primaria,
entonces,
claro.
Vos, si tenés un problema cardiológico, vas al centro de salud. ¿Para qué vas a ir al hospital?
Ahí yo no te puedo responder. No sé si la atención primaria incluye también una consulta cardiológica.
¿Para qué vas ahí? Y cuando vos tenés, a lo mejor tenés un médico, un cardiólogo, vos podés ir en esa atención, en la revisación, en el acompañamiento. Vos podés tener un cardiólogo. Digo, si para eso precisamente está la atención primaria.
Bueno, Rafael, se nos acabó el tiempo. Muy interesante la charla. Quiero hacerte la última.
Estábamos en la política,
pero vos nos llevaste a ese tema. Nos metimos nosotros también.
Creo que estos son los temas que en realidad interesa al vecino, a la gente. Sí. Digo, y no los entuertos políticos nuestros. Digo, que en realidad, mirá lo que digo, vamos a ir a votar 6 veces, a lo mejor los mendocinos en este año.
Pero si en departamentos peronistas se va a votar 7 también, siete, se puede dar a votar.
Pero es una, si claro. Te digo que es una locura. Claro, claro. No tendría, yo, si fuera una decisión mía, no le permitiría.
Bueno, está bien, pero eso también es atentar contra la política a veces, y el problema no es la política, el problema ni tampoco el periodismo, el problema somos los periodistas, no, y no, en la política los políticos.
No, sí, tenés razón, pero acordate del tiempo y el espacio. No, está bien. Hay momentos donde se necesitan tomar esta decisión,
Rafa,
como ahora.
Rafa, no estamos muy cortos de tiempo, ya estamos muy pasados, pero quería hacerte una consulta. Llegan las elecciones. Hay una animadversión política, y no quiero usar la palabra odio, contra Cornejo, que tiene un sector del peronismo. Llegan las elecciones, el peronismo realmente está muy mal. El próximo 24 de septiembre, el peronista que no quiere que gane Cornejo, ¿lo vota De Marchi o lo vota Omar Parisi, que sabe que no va a llegar?
Un peronista siempre tiene que votar al peronismo. Digo, porque los peronistas creo que tenemos una conciencia social que nos determina esa decisión. Entonces, primero, que nosotros no odiamos a Cornejo. Ningún peronista odia a Cornejo. Podemos tener diferencias políticas, pero odiar, yo no odio a nadie. Ajá. Yo estoy afuera de la grieta, así que odiar no odio a nadie. Puedo tener diferencias políticas. Ajá. Y creo que los peronistas podemos tener diferencias políticas. Pero creo que nosotros vamos a siempre, nuestro voto tiene que ser propositivo, y creemos que las propuestas que nosotros podemos llevar a la ciudadanía pueden ser mejores. Digo, pero no otra cosa. Así que vamos a votar al peronismo, sin duda.
Chao, Rafa, gracias por estos minutos. La seguimos en otro momento.
Te lo recontra agradezco y muy buenos días. Y gracias.
Chao, hasta luego.
Gracias como siempre.
Gracias a vos, sí. El senador peronista Rafael Moyano.